COPE más Málaga.
Estar informado.
Su nombre era Antonio Jesús, tenía 51 años y era agente de la Policía Nacional en Málaga. Hace unos días, cuando regresó de participar en un dispositivo de refuerzo por la llegada de inmigrantes a Gran Canaria, comenzó a sentirse mal. Solo unos días después, fallecía infectado por COVID. Enseguida te contamos la triste historia de este agente de antidisturbios al que hoy se le da sepultura. Muy buenas tardes, es martes 5 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La historia de Antonio Jesús, sin duda, es la de muchas víctimas que nos siguen dejando aquí en Málaga, nos sigue dejando el coronavirus. Enseguida te la contamos. Antes, un dato que nos ha dejado la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El dato es que en 2020 la provincia ha sumado 47.800 parados. Dicho de otra manera, el año ha terminado en la provincia con más de 196.000 desempleados. Málaga es, de hecho, la provincia andaluza con mayor aumento de parados en el último ejercicio y la tercera de todo el país, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Son datos del Ministerio de Trabajo, que dice también que la afiliación a la Seguridad Social ha perdido en un año casi 24.000 afiliados, 24.000 cotizantes menos en un año. En total, a día de hoy, 600.000 personas afiliadas aquí en Málaga. Por otro lado están los ERTE, la provincia, que ha cerrado el año con casi 35.000 trabajadores acogidos a uno de los 7.700 expedientes de regulación temporal de empleo que siguen activos en la provincia.
Estos son los datos que tenemos sobre la mesa y para el análisis vamos a recurrir a uno de los expertos, en este caso al director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos.
Igualmente, Ángel. La provincia de Málaga ha sumado 47.800 parados en un año. Dos preguntas, dos cuestiones. ¿Cuál sería el precedente en Málaga y cómo se podrá reponer el mercado laboral de este duro golpe?
Pues el problema con el que nos vamos a enfrentar durante todo el ejercicio 2021 va a ser, bueno, pues la desaparición o atenuación de la pandemia. El sector turístico ha sufrido lo indecible a lo largo del ejercicio, y ese sector turístico pues lleva aparejado muchísimo empleo indirecto. Pues por ejemplo, el tema de matriculación de vehículos, pues también nos hemos encontrado pues con una caída significativa, casi del 17% en Málaga, y ha sido una de las provincias que dentro de todo ha resistido algo. Pero claro, las flotas de empresas, pues nadie, ¿quién iba a renovar si hemos estado confinados tantos meses? Y sobre todo, ha aumentado el teletrabajo. ¿Qué ocurre además también con una situación tan penosa como el que, bueno, pues tenemos horarios reducidos, o incluso, bueno, pues muchos de los hoteles, incluso algunos emblemáticos en la costa, han tenido que cerrar, bueno, pues por la situación que estamos viviendo? Realmente Málaga, que era, se proyectaba en 2019, vamos, es que hace un año estábamos proyectados casi como una de las provincias más dinámicas de España, con un futuro brillante, con un desarrollo económico potente, generadores de empleo y de riqueza. Habíamos pasado unas navidades, bueno, pues las que, bueno, pues el sector servicio, y en concreto pues el más relacionado con el alojamiento turístico, bueno, pues estaba absolutamente lanzado, y hoy nos encontramos justo un año después pues con las consecuencias que ha tenido ese virus llamado SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19.
Ángel, claro, estamos hablando de terminar el año 2020 con más de 196.000 desempleados. En Málaga se sitúa, es la tercera provincia española con un mayor aumento del paro. ¿Tanto perjudica la dependencia que tenemos del turismo?
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, solamente hay que tener en cuenta los turistas que nos han visitado este año y que nos visitaron el pasado año. Esos turistas pues alquilan coches, que bueno, pues la empresa compra su flota de vehículos y la renueva porque se usan, ¿no? El alquiler de coche, y por lo tanto la compra de vehículos cae. Van a restaurantes, llenan nuestros museos, disfrutan de los chiringuitos, se alojan en hoteles, están dispuestos, bueno, pues a hacer gastos en nuestras tiendas. Claro, en cuanto a eso le ponemos el freno o incluso le damos al botón de stop, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la economía, una economía tan dinámica y tan orientada también al exterior, realmente una economía que depende mucho del sector exterior, solamente recordad que la comunidad autónoma incluso ha estado cerrada, O sea, que solamente dependíamos de incluso de los visitantes y alguna provincia limítrofe, como el caso de Granada, ha estado cerrada a cal y canto hasta hace poquísimo. Es decir, realmente sí que la economía malagueña depende muchísimo del sector turístico. Yo creo que era una verdad a gritos, pero que se ha puesto absolutamente de manifiesto en este último ejercicio, porque en cuanto se nos ha cortado ese grifo, pues la economía se ha parado de una forma alarmante. Seguimos teniendo y me gusta quizá empezar este año pues con algo de esperanza, pues sí, seguimos teniendo los pilares, seguimos teniendo las bases, tenemos empresas, muchos empresarios que están actuando como auténticos héroes, abriendo casi a costa de sus ahorros todos los días para intentar, bueno, pues mantener sus negocios vivos. Tenemos, bueno, pues un sector todavía de la construcción que le queda mucho por decir, todavía hay mucha obra incluso emblemática en marcha o proyectada. Sigue habiendo una inversión hotelera sólida. Yo creo que tenemos que pensar en esperanza, pero tenemos que pensar cuando realmente pues llegue la vacunación, se haga más general y sobre todo empecemos a pasar. Ahora mismo lo que tenemos encima es la amenaza sanitaria, porque esa amenaza sanitaria nos trae una amenaza económica terrible. Y si no conseguimos superarla adecuadamente, es que luego, vamos, realmente va a ser terrible poder volver a reanimar las empresas, sobre todo si además mueren por el camino.
Ángel, una curiosidad, ¿por qué si el paro ha subido en 2020 en 47.800 personas, la afiliación ha bajado solo la mitad, en 24.000?
Porque el paro registrado es el que registra el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Y eso qué significa? Es la gente que está buscando activamente un trabajo, ¿de acuerdo? La afiliación es el dato de todo el que está afiliado o no a la Seguridad Social. ¿Te despiden? Pues bueno, pues realmente pasa a ser parado y no afiliado. Pero si tú nunca has estado afiliado y te apuntas en el paro sube y no tiene ningún efecto, por ejemplo, sobre la afiliación. Es decir, muchas veces nos parece difícil de entender que asociamos directamente afiliación al dato del paro. Pero realmente tú te puedes apuntar al paro. Imagínate, termino mi estudio y me apunto al paro, soy un parado más. ¿Por qué? Porque estoy buscando activamente empleo. Pero nunca he estado afiliado, nunca he dejado de... Vamos, no aparezco en la estadística de afiliados, ni sumando ni restando. Si estoy trabajando y pierdo mi empleo, sí, vamos, puedo o solamente dejar de estar afiliado, y si me apunto a esas listas de buscador activo de empleo, en la que facilita el Servicio Andaluz de Empleo, pues sí, seré un parado más. O sea, pero realmente no son listas, no son las mismas listas, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues hoy hemos conocido los datos del paro. En 2020 la provincia de Málaga ha sumado 47.800 parados. Estamos hablando de que hemos terminado el año en la provincia con más de 196.000 desempleados. Ángel Yagüe es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y un muy saludable 2021.
Ojalá. Gracias. Por cierto, Carmen, que hay otros indicadores económicos también muy reveladores, ¿no?
Sí, indicadores, por ejemplo, como el de la venta de vehículos, que en 2020 ha caído un 38% en la provincia. Se han vendido 20.700 vehículos entre turismos, todoterrenos y coches de rentacar. Y otro dato que tiene también que ver con el consumo que hacemos todos, bueno, pues otro dato es que hasta octubre se vendieron en Málaga 19.000 casas. Son 6.300 compraventas menos que es las que se registraron en el mismo periodo del año anterior.
Son los datos que nos deja este arranque de año 2021 y la historia, una de las historias que nos deja este arranque del año 2021 es la de Antonio Jesús.
Él tenía 51 años, era agente de la Policía Nacional. Hace unos días, cuando regresó de participar en un dispositivo de refuerzo por la llegada de pateras a Gran Canaria, comenzó a sentirse muy mal. Presentaba síntomas que eran compatibles con el coronavirus. Y el 30 de diciembre se sometió a un test de antígenos que dio negativo. A pesar de eso, Antonio Jesús empeoró, los síntomas seguían, la situación iba a peor y tuvo que ser ingresado en un hospital donde apenas permaneció 3 días. El coronavirus ganó la batalla y acabó con la vida de este agente.
Mariló Valencia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga y en Andalucía. Mariló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Jesús regresa de las islas con otros compañeros que formaban parte de ese furgón, por así decirlo, de antidisturbios. Presentaba síntomas. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Pues bueno, cuando los compañeros llegaron aquí el día 30, pues por la tarde se le practica lo que es el test de antígeno. salieron todos negativos. Por lo tanto, el día 31, pues podríamos decir que fueron a disfrutar de su familia de forma, podríamos decir, tranquila o segura, ¿no?, entre comillas. ¿Qué ocurre? El compañero Antonio, pues, tenía unos pequeños síntomas, como él pensaba que podían ser tipo de alergia o un simple resfriado, pero fue la cosa complicándose y el día 1 tuvo que acudir al hospital y automáticamente, de forma inmediata, fue ingresado de forma grave en el hospital, pasando a la UCI a cuidados intensivos. Y bueno, y ya después, el día 3, parece ser que se esperaba que estaba la situación estable, pero que por la noche empeoró de forma drástica y, por desgracia, nuestro compañero falleció ayer mismo, día 4.
Uh-huh. ¿Antonio Jesús padecía algún tipo de patología previa?
Sí, tenía, al parecer, según me comentan los compañeros, lo que era la patología de que tenía asma. Pero bueno, nadie esperaba que iba a complicarse de forma tan inmediata, y más cuando había habido una pequeña mejoría el día antes de que ocurriera este fatídico hecho. Nosotros desde el sindicato lo que lamentamos, ante todo, lo que ha pasado con Antonio, pero que no, que sigamos igual, que desde este verano, por desgracia, esta unidad de antidisturbios de aquí de Málaga ya nos encontramos con casos similares de contagios de compañeros y que no se le hacían la PCR. Denunciamos en agosto, tanto cuando fueron desplazados a Cartagena como cuando fueron desplazados al Albacete, que también hubo otro foco de contagio y algunos de ellos fueron infectados, de que se le practicase no un test de antígeno, sino la PCR. Después de varios meses después continuamos en la misma situación. No se está realizando la PCR. Es más, el propio compañero de habitación de Antonio, pues ante lo que ocurre, pues él pidió que se le hiciera también la prueba de la PCR para descartar por si él era sintomático, y se negaron por parte de la compañía. En el día de ayer se estuvo haciendo presiones tanto a nivel de la jefatura como a nivel sindical, y por fin se le realizó lo que es la prueba de la PCR a los otros 4 compañeros que viajaban con él en la furgoneta, porque han sido, de esos 6 compañeros que iban en la furgoneta, 2 han tenido síntomas y han sido positivos. A los otros 4 se les denegó de forma automática la PCR.
Bueno, parece surrealista lo que nos estás contando, Mariló.
Así es una barbaridad y, bueno, es una pena. Ya, por desgracia, estamos viendo como en este caso la Dirección General de la Policía, nosotros como Policía Nacional, vamos un poco dejados, entre comillas, de la mano a un lado. Tuvimos que sufrir el fallecimiento en el pasado del compañero Paco para que empezaran a llegar chalecos aquí a Málaga, y por desgracia me temo que hemos tenido que sufrir el fallecimiento del compañero Antonio para que por fin empiecen a hacerse PCR a todos los compañeros que son desplazados en esta situación. Es decir, estamos en pandemia, se están desplazando a otras comunidades autónomas y a lugares donde podríamos decir que el riesgo puede ser mayor, y por ello se debería practicar la PCR, no solo para la seguridad de ellos mismos, de su familia y de cualquier otro ciudadano, porque ellos, una vez que llegan aquí, en este caso a base, a Málaga, pues están unos días, podríamos decir, de libranza por la jornada de trabajo que han tenido, pero después continúan su jornada de trabajo de forma ordinaria aquí en Málaga. Por lo tanto, al final estamos siendo un foco de contagio que sería necesario erradicar de una vez. Por lo tanto, espero y reivindico que en este caso se hagan gestiones a nivel de la dirección para que no solo aquí en Andalucía, sino a nivel nacional incluso, pues que todos los policías nacionales, fuerzas y cuerpos de seguridad que se desplacen, pues que se le haga esta prueba para evitar contagios y ser nosotros los transmisores al fin.
Claro, antes de en el destino donde estén, ¿no? En este caso, estos compañeros formaban parte de un dispositivo de refuerzo por la llegada de inmigrantes a Gran Canaria. Cuando terminaron su turno, por así decirlo, su trabajo allí, que se le hubiera hecho la PCR allí,
claro,
antes de venir aquí.
Claro.
Bueno, pues es la triste historia de Antonio Jesús, 51 años y, bueno, asma, que tampoco es que, digamos, es una patología tremenda, asma, y ha durado 3 días. El pésame, Mariló, a toda, por supuesto, a su familia, amigos, y a vosotros, a los compañeros. Mariló Valencia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía de Málaga y Andalucía. Gracias, Mariló.
Muchas gracias. Muchas gracias por darnos voz y esperemos que cambiemos esto.
Ojalá.
Gracias a vosotros.
Pues Antonio Jesús forma parte, es una historia, pero forma parte triste de unas estadísticas, de unos números. ¿Cómo va la pandemia, Carmen, las últimas horas aquí en la provincia de Málaga?
Hay que hablar, Mónica, de un repunte de ingresos por coronavirus en esas últimas 24 horas y a la espera de actualizar a lo largo de esta jornada de martes, actualizar esos datos. Repunte, como decimos, de hospitalizaciones con 15 ingresos más que en la jornada anterior, 167 en total, en un día en el que se han registrado casi 200 contagios nuevos y un fallecimiento.
Y una vez comenzado el periodo de vacunación, en el que supuestamente estamos, pero continuamos con dudas, por ejemplo, ¿por qué cada comunidad está desarrollando una política de vacunación? Y además, ¿por qué van tan lentos? El doctor César Ramírez firma cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Aquí en España todavía estamos a la espera de saber cuántas vacunas se han aplicado ya. En otros países van muy por delante. Destaca por encima de todos Israel. A día de hoy el 14% de la población está vacunada. ¿Cuáles son las claves para esto, para haberlo conseguido, doctor?
Pues desde hace unos cuantos días todos los telediarios israelíes ven con la noticia del asombroso ritmo de vacunación contra el COVID-19 que coloca a Israel en el primer lugar del ranking mundial con una diferencia abismal. En apenas dos semanas, desde que el 19 de diciembre fuese el propio primer ministro Benjamín Netanyahu el primero en vacunarse en directo ante las cámaras, casi 1.225.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna en un país que tiene una población total de 9.300.000 personas. Es decir, se han vacunado ya el 13% de los israelitas. Así, con una media muy superior a las 100.000 vacunaciones al día, superando de largo a todas las que se han puesto en nuestro país tras un periodo de 10 días desde la primera vacuna, los expertos estiman que si no hay incidencias no esperadas, el país podría volver a la rutina inmunizado por completo a primeros de marzo. Los puntos clave de este milagro de vacunación se establecen a dos niveles. Primero, en un país en el que la economía lo es todo, el gobierno ha apostado de forma decidida por abordar directamente a las grandes empresas Pfizer y Moderna y llenar a Israel de millones de dosis, pagando a Pfizer un precio que es el doble de lo que se está pagando en la Unión Europea. Para el partido del Likud merece la pena porque el precio es menor de lo que supone el cierre del país, que ya ha vivido tres confinamientos y tiene una tasa de mortalidad de 25 por cada 100.000 habitantes, casi seis veces menor que la de nuestro país. Por otro lado, Israel dispone de uno de los mejores sistemas de salud del mundo, un sistema mixto, universal y obligatorio, en el que el gobierno destina y provee los fondos para que cuatro grandes aseguradoras o mutuas, llamadas HMO, se encarguen de la prestación de servicios médicos de toda la población a través de un gran despliegue de ambulatorios y centros de atención primaria que tienen un contacto diario e inmediato con los pacientes, a los que llaman cada día para estimularlos a que vayan a vacunarse. Por tanto, a la versión del pago de una mayor cantidad se une la de que los CEOs de Pfizer encontraron en Israel un lugar perfecto para probar la eficacia de la vacuna, ya que quedaron impresionados del seguimiento y relación de las HMO israelíes con los pacientes, así como de su digitalización. En conclusión, está claro que el gobierno israelí ha tirado de talón para que, de forma diligente, pueda conseguir de las grandes empresas farmacéuticas las vacunas a millones. Pero también es evidente que su sistema de salud es un atractivo que justifica dicha preferencia. Viene ahora a mi memoria, Mónica, aquel 23 de noviembre en el que nuestro presidente del gobierno dijo, con la boca llena, que España tenía la infraestructura perfecta para un sistema de vacunación universal y equitativo en 13.000 puntos de vacunación que coincidían con los 3.000 centros de salud y los 10.000 consultorios de nuestro país. Y ya estamos viendo la equidad, la puntualidad y el cumplimiento. ¿Será posible que ni la vacunación vayamos a ser capaces de hacerla bien en nuestra piel de toro?
Pues responderemos los próximos días a esa pregunta. Doctor César Ramírez, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves. Carmen, en Página de Sucesos tenemos cosas que contarle a los oyentes.
Sí, dos historias, Mónica. Una que nos lleva hasta Marbella y otra hasta Almayate, en Vélez, Málaga. La primera, la Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 52 años por agredir a un sanitario cuando recibía la asistencia de una ambulancia por una posible intoxicación etílica. El paciente se puso cada vez más violento y le dio varios puñetazos y patadas a uno de los integrantes del equipo médico. Y la Policía Nacional, por otro lado, en otra operación, ha detenido en Almayate, en Vélez, Málaga, como decimos, a un padre por agredir a su hija de 14 años que llegó a casa borracha. El hombre se presentó voluntariamente en comisaría. Todo ocurrió a las 11 de la noche del pasado domingo. El padre amenazó de muerte a su hija, que se fue de la casa y se marchó a la de una vecina. El padre entró en esa vivienda y la sacó por la fuerza, causándole algunas lesiones leves. Después de eso se dio a la fuga, su hija lo denunció y él acabó entregándose.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, que es gratuita y que te ofrece un montón de actualizaciones, información de última hora, sonido, audios, en fin, la web de la cadena COPE. Y, por supuesto, la web de la cadena COPE, cope.es/Málaga. Tenemos algunas nubes que poco a poco irán aumentando y que nos van a dejar lluvias esta tarde-noche en el litoral. Además de las nubes, lo que se nota es el viento en algunos puntos de la provincia, como en el Valle del Guadalhorce y la Bahía de Málaga. Las temperaturas máximas, bueno, pues oscilan entre los 9 grados de Ronda y los 16 que se prevén en Vélez, Málaga. Y esta es la antesala de un día de Reyes, mañana miércoles, que va a estar pasado por agua, lluvia, que nos va a acompañar. El miércoles, el jueves, el viernes y el sábado por la mañana. De hecho, por ejemplo, para mañana miércoles se va a activar la alerta amarilla por viento en el Valle del Guadalhorce y en la Costa del Sol. Eso a partir de las 12 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde, alerta naranja por lluvia.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Frosty the Snowman was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day.
Ponemos en marcha nuestra fábrica de sueños cumplidos y por ser la última oportunidad de llevarte un regalo, porque solo nos quedan dos por regalarte, por dar dos que han salido de la fábrica de sueños, ya sabe. Antes de eso, Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, yo muy bien.
¿Elfa mía? ¿Elfa mía?
Elfa mía, claro. Yo soy la elfa y tú eres el rey, ¿no?
El
¿qué? Ahora
el
vamos
elfo,
a hablar.
Yo soy el elfo.
El elfo. Ahora vamos a hablar de la que has montado esta tarde, que no paras. Bueno, en todo caso, vale. Vamos a recordar todos los regalos que han salido de la fábrica de sueños de ese programa y los nombres de esas personas que se lo han llevado.
Pues mira, ya hemos regalado un jamón Navidul Campo Frío que se llevó Aurelia Rodríguez. El lote de productos Primaprix valorado en 50 euros fue para Rocío Cruz. El collar de mujer de joyería Godino, valorado en 75 euros, se lo llevó Nieves García. El casco de bici de Navarro Hermanos, valorado en 60 euros, fue para Javier Barrientos. Un cheque regalo de Bebé Málaga, valorado en 150 euros, que se llevó Estefanía González. Y la tarjeta regalo de calzados Godi, valorada en 50 euros, que fue para Carlos Pérez.
¡Hala! Y hoy día noche de Reyes. Tenemos doble regalo. ¿Cuáles son?
Pues mira, hoy vamos a regalar, por un lado, dos gafas de Sol Optical valoradas en 50 euros cada una, o sea que estamos hablando de un regalito de 100 pavos, y el segundo y último jamón Navidul de Campofrío, que por mucho que hemos querido hablar con fábrica para que nos lo dejen a Mónica y a mí, no ha colado.
No. Aquí no se hacen trampas. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para conseguir estos regalos?
Pues mira, muy sencillito, escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, con nombre, apellidos y en el asunto, atención, hay que poner queridos Reyes Magos, como si fuera una carta de pedir regalitos, ¿verdad? Queridos Reyes Magos en el asunto, nombre y apellidos a málaga@cope.es. Entre todos los correos que recibamos, vamos a escoger dos. El primero que saquemos de la chistera será el que se lleve el jamón Navidul de Campofrío valorado en 200 euros y el segundo que saquemos de la chistera se llevará las dos gafas de Sol Optical.
Qué bien, para la cuesta de enero. Bueno, aquí te venimos contando en esa casa que hoy, día 5 de enero, no va a haber cabalgata de Reyes Magos, pero sus majestades de Oriente, por supuesto, que van a venir a Málaga, eso no va a faltar. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Alcazaba a las 5 de la tarde. Allí van a ser recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y por la concejala de fiestas, Teresa Porras, que bueno, pues ha explicado a partir de las 5 de la tarde qué es lo que va a ocurrir.
Recibiremos tanto a los Reyes como a la emisaria, este año la niña Alicia, que será la encargada de leer la carta a todos los niños de la ciudad de Málaga. Y a continuación, pues iremos a la catedral, donde también su majestad los reyes harán esa ofrenda, como todos los años, el oro, incienso y mirra. Y además será recibido por nuestro obispo, don Jesús Catalán.
Bueno, los reyes, por supuesto, van a hacer una ofrenda floral al niño Jesús en la catedral, en un acto en el que la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga va a interpretar villancicos. Y, por supuesto, esta casa, COPE Más Málaga, te va a acompañar en esta tarde de reyes. Pedro, sin cabalgata. Ay, sin cabalgata. ¿Pero sí, qué se te ha ocurrido?
Pues mira, se me ha ocurrido que vamos a hacer un recorrido, pues por ejemplo, por la provincia. No hay cabalgatas en ningún sitio de la provincia, pero muchos de los municipios de Málaga se han inventado cosas, desde cabalgatas estáticas hasta comunicación vía internet de los niños con los Reyes Magos, desde lugares donde depositar las cartas en distintos buzones para que lleguen esas cartas a su majestad de los Reyes. En fin, todas esas nuevas ideas que se les ha ocurrido a algunos de los municipios malagueños lo vamos a contar esta tarde en directo. Pero es que además vamos a tener también al alcalde de la ciudad, que nos ha dicho, Paco de la Torre, que nos va a atender un poquito antes de que lleguen las 5 de la tarde, porque a esa hora estará liado con la recepción a sus majestades, para también contar un poco qué le pide él para la ciudad y qué le pide a nivel personal a los reyes. Y claro, y hablando de la provincia, pues el máximo responsable de la Diputación Provincial, que aglutina de alguna manera a todos los municipios, a Francisco Salado como presidente de la Diputación, lo tendremos también esta tarde. Además de eso, hay dos tradiciones fundamentales que esta noche se van a hacer presentes, aunque no haya cabalgata. Una de ellas, hasta última hora, estar haciendo los últimos encargos de los juguetes, y otra, estar haciendo en la pastelería de turno el último encargo del roscón de Reyes para desayunar mañana. Pues Javier Bautista nos ha prometido que se va a echar a la calle esta tarde, micrófono en ristre, y nos va a contar desde una pastelería cómo se preparan los últimos roscones de Reyes, y desde una juguetería cómo se preparan los paquetes para que sus majestades esta tarde lo puedan recoger y llevarlo a los chavales de Málaga y provincia.
¿Y por qué has elegido a Javier Bautista? Si es que es el que menos le gusta a los niños de toda la radio.
Sí, precisamente por eso, porque todos los demás compañeros tienen niños. Entonces, como el único que no tiene niños es Javier Bautista, y yo ya las tengo creciditas y estas cosas, pues como que las tengo más encarriladas, pues digo, venga, pues yo me quedo en el estudio y tú te vas a la calle, y así nos organizamos. Y el resto de compañeros que tienen niños, hombre, pues que disfruten esta tarde-noche con aquello de la magia, la ilusión, poner los zapatos y todas esas cosas, que también se lo merecen en un año tan complicado como el que acabamos de dejar atrás.
Bueno, pues una tarde de reyes sin cabalgata, pero la magia de los reyes va a estar en la sintonía de esta casa, en concretamente a partir de las 4:30 en Buenas Tardes en Málaga con Pedro González. Pedro, te escuchamos esta tarde.
Igualmente, que te traigan muchas cosas a los reyes, que creo que te has portado bien este año, 2020, ¿eh?
Hombre,
sobre todo porque como no has podido salir a la calle, no te has podido portar mal.
Claro, y lo bien, que la verdad es que nos hemos comportado muy bien todos los compañeros, sí. Así que seguro que nos van a traer muchas cositas a nosotros y a los oyentes. Un beso fuerte.
Muy bien, adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te esperamos en nuestra tienda online patelin.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelin, desde 1972.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Pero qué majos que son los Reyes Magos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón.
Pero qué majos que son,
pero qué majos que son
los Reyes Magos.
Los Reyes Magos.
Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón.
Ya sabes, no te olvides de dejar los zapatos en el balcón. Y no te olvides que seguimos, que ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está ocurriendo en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Ya está otra vez, aquí es el pesado.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy nos contáis cómo ha celebrado la Navidad una diócesis de la India poniendo en el centro a los más pobres.
Es la diócesis de Ranchi, en el estado indio de Jharkhand, que ha celebrado este año la Navidad sin grandes decoraciones ni festejos especiales. En la residencia del arzobispo se organizó una gran comida comunitaria en un prado para más de 2.000 conductores de rickshaw, que se vieron muy afectados por el confinamiento del COVID-19 y están luchando para volver a trabajar. Con el apoyo de varias congregaciones religiosas y muchos voluntarios, se sirvió la comida a los conductores y además cada uno de ellos recibió una manta, una bufanda y una mascarilla protectora. El obispo explicó que en el día de Navidad los cristianos celebramos que Cristo nació como un niño pobre. Por eso querían compartir su amor con estos trabajadores que, con lluvia o con sol, se esfuerzan por servir a la gente más corriente. Lo vamos a contar en media hora, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de arrancar. Vamos a estar contigo aquí en COPE hasta las 3, las 2 en Canarias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y vamos juntos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues estamos aquí pendientes de lo que va a ser la jornada de mañana, porque mañana es festivo, es 6 de enero, pero va a haber fútbol. Juega el Málaga a las 9 de la noche en la Rosaleda, el partido ante el Real Oviedo. Y tiene una gran novedad, la de Alexander González, el último jugador en llegar, que viene a sustituir al lesionado de larga duración, Iván Calero, que va a poder jugar mañana, porque ya tiene el ok de la Liga, ha obtenido, por tanto, el ok de la Liga, porque ya tiene el transfer internacional. En otro orden de cosas, Josuá Mejías, que estuvo apartado del equipo durante varios días por aquello de que se fue de forma y manera irresponsable a una fiesta el 31 en Marbella, bueno, pues al final ha dado negativo en todos los test PCR, ha pedido perdón, ha escrito una carta asumiendo la irresponsabilidad que tuvo irse a una fiesta en Marbella el 31.
Entonces, es que hay algunos que no se enteran.
El problema es que encima lo graba y lo sube a las redes sociales.
Bueno, es que encima no dan.
Claro, por eso
no se
digo.
Enteran y encima no dan demasiado.
Bueno, pues al final asume la culpa, asume el castigo y la multa fuerte económica. Y mira, voy a terminar con una triste noticia. Esto era hace 3 semanas, Mónica. Escucha, porque la verdad que pone los pelos de punta el audio. Es Javier Ontiveros, marbellí, jugador del Málaga, que estaba jugando en el Huesca en primera división. Marcó un gol y se lo dedicó de esta manera a su abuela.
La dedicatoria es para mi abuela, en el hospital. Con el coronavirus. Y espero que salga bien cuanto antes, porque la necesito y la amo mucho.
Bueno, fue un sonido que pone los pelos de punta, dio la vuelta a España y al mundo. Bueno, tristemente hoy su abuela ha fallecido de COVID en Marbella. Descanse en paz y toda la fuerza del mundo para el bueno de Javier Ontiveros, que a partir de ahora cada gol será dedicado al cielo.
Gracias, Javi. Un saludo. Partir de las 3 todo el deporte. Ahora te hablo de la bolsa y de inversiones. Ya se sabe que los comienzos de año sirven para hacer balance de lo que dejamos atrás, y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, feliz año lo primero.
Igualmente, para todos vosotros.
Terminó el año 2020 y es buen momento para hacer un resumen del año en el mundo de la inversión. Es importante hacer ese resumen, ¿no?
Sí, 2020 ha sido un año histórico, aunque no por las razones que nos gustarían. Todo esto que hemos vivido, pues lo vamos a recordar pues siempre, ¿no? Da igual nuestra edad, situación familiar, económica, pues el cambio que ha supuesto y que va a suponer este año en el futuro ha sido importantísimo. La forma de relacionarnos, de trabajar, el día a día, todo ha cambiado y se ha visto afectado por la pandemia. Como no podía ser de otra forma, pues los mercados financieros y el mundo de la inversión también han experimentado grandes baches este año, Y antes de entrar de lleno en qué será el futuro, pues está bien echar la vista atrás y hacer un balance del año.
Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de comparación. ¿Cómo lo empezábamos y cómo hemos acabado 2020?
Evidentemente, pues la pandemia llegó para cambiarlo todo. Pero, pues lo que dice, ¿dónde estábamos antes de eso? Pues terminamos el 2019 con tres focos de atención importantes en los mercados. La guerra comercial, de la llegada de Trump al poder, la imposición de aranceles y medidas de proteccionismo mercantil, pues fueron parte de la actualidad económica, y esto tuvo su máximo exponente en la guerra comercial que mantuvieron con China. Pero tras muchos tira y afloja entre las dos potencias, pues llegamos a 2020 con cierta estabilidad y acercamiento de postura. Luego también las tensiones políticas en Europa, que desde que se decidiese en junio del 16 la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues las tensiones entre los dirigentes de la eurozona y del país británico, pues había mucha incertidumbre cada dos por tres. Nunca se alcanzaba un acuerdo por las partes. Y también estancamiento del crecimiento económico mundial. Aunque a principios de 2019 se descontaba una normalización monetaria, lo que iban a ser subidas de tipos por parte de la Fed se tradujo en tres bajadas de tipos a lo largo del año. Y con esto la desconexión de la realidad económica y de los mercados financieros pues era evidente, ya que se encontraban los mercados en máximos en Estados Unidos y en máximos anuales en Europa.
Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, ¿cuáles han sido los principales asuntos económicos del año 2020?
Bueno, repasando lo que ha hecho los mercados financieros y lo que ha hecho que se hayan movido de forma tan convulsa, lógicamente pues hay un claro protagonista, que es la pandemia, ¿no?, de la COVID-19. Lo que empezó siendo pues como un virus que apareció en China y que algunos decían que iba a ser una simple gripe, pues llegó para dar un vuelco a nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir que nos tendría encerrado durante meses en casa, paralizaría la economía mundial y, lo más importante, pues acabaría con la vida, ¿no?, de más de 1,5 millones de personas? Para los mercados financieros, las consecuencias también fueron fatales. Caídas entre un 25 y un 35% para la mayoría de índices bursátiles. Y actualmente, pues parece que todo ha vuelto a la normalidad en lo que a negociación bursátil se refiere. Pero, ¿cuáles van a ser las consecuencias reales de en la economía, ¿no?, tras este parón y cuánto va a durar? Otro tema importante ha sido también que no hay rastro de la normalización de tipos. Si después del estancamiento del crecimiento económico las posibles subidas de tipos parecían complicadas, pues la llegada de la pandemia ha hecho que esta posibilidad desaparezca totalmente en el corto plazo, ¿vale? Y otro tema destacado han sido las elecciones en Estados Unidos. Por si fuera poco, pues en noviembre hubo elecciones en Estados Unidos y ya de por sí esta suele ser una cita importante para los mercados, pues este año tenía mayor relevancia. Trump ha sido el principal responsable de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por otro lado, una de las propuestas de Biden era aumentar los tipos a las tecnológicas, que eran las principales impulsoras del avance de los mercados en Estados Unidos. Y bueno, esperando que el Congreso anuncie de forma oficial al ganador y pendientes todavía de reclamaciones ante el Tribunal Supremo.
Bueno, pues hoy queríamos hacer balance del año 2020 que acabamos de dejar atrás desde el punto de vista de las bolsas, de la inversión, de la economía. Les recuerdo a los oyentes que si necesitan asesoramiento en materia de inversión pueden contactar con los expertos de Renta 4 Banco en er4.com o en la oficina de esta entidad que tienen aquí en Málaga Capital, en Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo, su director. Álvaro, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo y feliz año.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Una de la tarde, 14 minutos, vamos con una última hora. Los datos actualizados de la pandemia en Málaga, que ya han salido. Carmen, cuéntanos.
Hola, Mónica, buenas tardes de nuevo. Pues los datos acaban de salir y no son precisamente buenos, datos muy malos. De nuevo, hay que hablar de un repunte de ingresos por la pandemia del coronavirus, 17 hospitalizados más que ayer. En total, 184 personas están ingresadas a día de hoy en la provincia por coronavirus. De esas 184 personas, 26 están en la UCI. A esto hay que sumar que en las últimas 24 horas se han registrado 188 nuevos positivos. Vamos ya a camino muy cerca de los 40.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Y el peor dato de todos, los 6 fallecidos que se han contabilizado en las últimas 24 horas. En total, 794 víctimas las que se ha cobrado ya el coronavirus en nuestra provincia.
794 víctimas en la provincia de Málaga, las 6 últimas en las últimas 24 horas. Gracias, Carmen. Esos datos ampliados en el informativo de las 2:20. Cambiamos de asunto. Estamos arrancando el año. Uno de los propósitos que muchos nos hemos puesto es comer todavía un poquito más sano, ¿eh? La alimentación, que es clave para nuestro estado físico, de salud, para la piel, para todo. La alimentación es clave. Consejos importantes, claves para un 2021 más saludable. Le pedimos esos consejos a Julia Bamber. Es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Profesora Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así en líneas generales, si alguien te pide, oye, ¿cómo me adapto a comer de una forma más sana? ¿Cómo lo hago? ¿Esos consejos claves cuáles serían?
Pues lo que yo siempre digo es que la dieta mediterránea lo tiene todo. La dieta mediterránea que tradicional, la que se ha tomado pues durante mucho tiempo aquí en Andalucía, ¿no? Que tiene un clima estupendo para esas verduras, esas frutas, legumbres. Tenemos el mar para el pescado, un poco de carne, y en general pues el patrón de la dieta mediterránea es la mejor recomendación ahora mismo para Andalucía, ¿no?
Dieta mediterránea, que incluye, por supuesto, verduras y frutas de temporada. En esta fecha, estamos a día 5 de enero, en enero, febrero, ¿cuáles son las verduras y las frutas que deberíamos poner en la mesa y descartar otras que son más propias del verano?
Pues aquí en Andalucía tenemos pues la huerta casi activa todo el año, ¿no? Ahora mismo están de temporada, tenemos las de hoja, la acelga, la espinaca, los brócolis están estupendos ahora mismo de proximidad. Entonces, pues esas claves, verduras claves son específicas para esta temporada. Y luego, pues ahora estamos con los cítricos. Los cítricos son también claves de la época de invierno. En las granadas, los cítricos son los que recomendaría sobre todo.
Uh-huh. Julia, supongo que clave también es comer poquito, que no hay que comer demasiado. ¿Debemos quedarnos con un pelín de hambre? ¿Es una buena costumbre?
En general, como has dicho, debemos de comer menos cantidad. Entonces, no menos veces, pero sí menos cantidad. Ahí es donde pecamos en la sociedad ahora mismo. Hay tanta variedad, tanta proximidad a todo, podemos comprar de todo. Entonces, aquí hay que reducir cantidad. Los platos más pequeños y así pues ganaremos en salud.
Claro, claro, es que lo de comer menos cantidad, cada oyente dirá, ya, bueno, pues es que yo no como tanto, es algo tan subjetivo. A lo mejor nos ayudaría esa fórmula de comer en un plato de postre, ¿o eso es exagerado?
Eso. Yo creo que en vez de primero y segundo es suficiente con un plato. Y ahí pues ya distribuimos mucha verdura, un poco de carne, un poco de patata o de cereales, de arroz o de pasta, y ese plato único, ¿no? En vez de hacer un plato pequeño de postre, pues mira, un plato único, y así nos ahorramos pues casi el doble de calorías. Yo creo que muchas personas realmente no necesitamos dos platos para estar satisfechos después de la comida. Uh-huh. Es como más una costumbre de menú, de tomar esos tres platos, primero, segundo, y además el postre y el pan, porque viene incluido.
Claro, y el pan y por supuesto un pastelito después con el café. O sea, ya, porque para comer más natural, de una forma más natural, imagino que es bueno pasar por el mercado, más por el mercado municipal que por el supermercado, ¿no?
Lo que estamos buscando pues es menos ultraprocesados, y eso significa menos pues alimentos elaborados muchas veces fuera de nuestras fronteras, y más productos naturales que tenemos aquí en Andalucía, que debemos de aprovechar. Entonces, pues, y además, si mejoramos el medio ambiente y también la economía local, consumiendo productos locales, entonces pues creo que ganamos todos, ¿no?
Consejos claves para un 2021 más saludable, por ejemplo, comer siempre productos de temporada, verdura y fruta de temporada, y solo un plato. Vamos a desterrar el menú de tres platos más el postre, en fin, un solo plato sería una buena opción para este año 2021. Julia Bamberg, doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Gracias por tus consejos, como siempre. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Me quiero asomar ahora al mundo natural. Decía Julia, claro, lo de un solo plato, no el menú. Y después, además, que te ponen el café y un mantecao en estas fechas, o un pastelito, o el roscón de Reyes en estos días. Vamos a buscar alternativas naturales al azúcar. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes y feliz año a todos.
Igualmente. Ana, ¿existen realmente alternativas naturales al azúcar?
Sí que existen, claro que sí. El azúcar, bueno, tenemos que decir que estamos buscando alternativas al azúcar, normalmente al azúcar blanca, que es la que se utiliza habitualmente en todo, porque sabemos que es un producto, un subproducto ya muy, muy procesado, y realmente no tiene ningún beneficio en nuestro cuerpo. Al contrario, lo que tiene son todo perjuicios. Entonces, por eso es el buscar una alternativa después, sobre todo, de pasar esta fecha, porque es inevitable ahora comer cosas dulces, y tampoco lo vamos a desterrar de nuestra vida, porque, bueno, forma parte ya de nuestro día a día. Pero sí que es verdad que cuando acaban estas fiestas podemos decidir minimizar ese consumo o eliminarlo. Primero, te digo por qué. Por una parte, porque el azúcar genera también una adicción y una serie de problemas digestivos que no nos damos cuenta que existen hasta que ya tenemos esa patología en el estómago, por ejemplo. Es decir, hay gente que dice, es que tengo siempre acidez, es que tengo siempre la barriga muy hinchada. Pues bueno, sobre todo la acidez, achaquémosla a ese consumo de azúcar. Y en los picos esos que tenemos, necesito algo dulce, también viene ocasionado porque consumimos habitualmente estos azúcares. Entonces, como alternativa, la más natural que tenemos y que todos conocemos es la miel. Una buena miel, ¿vale? Es una opción muy buena para tomar pues, con nuestra leche, con nuestro café, con nuestra infusión. Sería siempre y cuando tengamos la certeza, el certificado de que es una miel pura realmente, que no va tampoco mezclada con otro azúcar. Sí que tenemos que decir que los diabéticos no pueden consumirla, porque es una fuente de glucosa natural, ¿vale? Entonces, en este caso, ellos la tendrían restringida y podrían echar mano de otras opciones naturales que tenemos, que son, por un lado, la stevia, que la stevia es una planta y de sus hojas se saca un tipo de edulcorante natural que es permitido para cualquier tipo de persona, incluidos los diabéticos. Y la otra opción que también yo recomiendo y me gusta mucho es el azúcar de abedul. El azúcar de abedul, o xilitol, que se llama también, tiene un sabor muy, muy parecido al azúcar blanca que conocemos, porque la stevia es cierto que tiene un toque diferente y el que empiece a consumirla tiene que habituarse a ese sabor.
La stevia, Ana, la stevia no hay quien se la trague. Entre
claro,
tú y
bueno,
yo.
Depende, también depende de la stevia que se compre, ¿eh? La stevia, hay muchas stevias, vienen stevia sola, viene stevia mezclada con otros edulcorantes, entonces bueno, hay que, como digo, es un
educar
sabor
el paladar,
total,
¿no?
Exacto, es que casi todo comienza ahí. Entonces, yo lo ideal, para mí lo ideal es no consumir cosas dulces, habituarse al sabor natural de las bebidas, de las comidas, ¿vale? Sin añadir ese azúcar o esa miel o ese, ¿vale? Pero si no nos queda más remedio o si somos demasiado golosos, pues siempre buscas, como digo, estas alternativas. Por un lado la miel, y si ya en este caso no podemos, la stevia, o ya la última opción sería el azúcar de abedul o xilitol, que en este caso la recomiendo mucho también por los niños. Es un azúcar, como digo, de sabor muy natural, no provoca caries, y además se puede utilizar para hacer repostería, se puede calentar y no se modifica el sabor. En la stevia, por ejemplo, no podríamos hacerlo, amargaría, y entonces sería una mala opción para repostería. Sin embargo, el azúcar de abedul es perfecto y, como digo, no tiene índice, prácticamente un índice glucémico muy bajito, un sabor muy similar y se utilizaría en cantidades también muy, muy parecidas. Es verdad que el coste siempre es un poquito más alto, pero ganamos en calidad de vida, como digo.
Bueno,
así que esas tres opciones por hoy.
Lo ideal, educar el paladar poquito a poco, cada vez un poquito menos, uh-huh. Y evitar el azúcar que es adictivo, que incluso hay personas a las que le afecta al estómago, problemas digestivos, y que no es bueno. Es evidente que no. Alternativas que nos propone Ana, pues la miel pura, para los diabéticos la stevia, la planta, y también el azúcar de abedul o xilitol. Estas son las alternativas naturales que hoy te planteamos ante el azúcar. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y es nuestra experta en el mundo natural. Te mando un beso enorme, Ana. A ver si arrancamos el año 2021 con muchísimas cosas buenas, muchísimas noticias fantásticas.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Que tengáis una feliz noche de Reyes.
Gracias, igualmente. Bueno, hoy, esta tarde, esta casa te ofrece un programa especial. Buenas tardes, Málaga, con mi compañero Pedro González. A las 4:30, a las 4:30, madre mía, arrancará. Y aunque no hay cabalgata de Reyes en ningún municipio de la provincia de Málaga tampoco, bueno, sus majestades de Oriente sí que van a pasar por aquí, por nuestra provincia. Melchor, Gaspar y Baltasar, por ejemplo, aquí en la capital, llegarán a la Alcazaba a las 5 de la tarde y allí van a ser recibidos por el alcalde, por Francisco de la Torre y por la concejala de fiestas, Teresa Porras. Y después harán una ofrenda tradicional, la tradicional ofrenda floral, al Niño Jesús en la catedral, en un acto en el que la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga va a interpretar villancicos. Te lo contamos aquí, en esta casa, con Pedro González a las 4:30 de la tarde. Ahora te vas a quedar enseguida con el espejo de la iglesia en el 882 de Onda Media con mi compañero Carlos Sedano, que arranca ya el motor, COPE más motor, en el 97.1 de FM. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de 5 de enero. Y a las 13, el deporte, llegará el deporte. Recuerda que siempre te quedará además nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Yeah.
Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.